Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12 con un minuto y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch, por aquí por Radio Grito y por todas las plataformas de Facebook. Así que con nosotros tenemos a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida, y también se une con nosotros Josué González. Así que saludos, compañeros.
Saludos, Michelle, para ti y para todo el público que sintoniza Radio Grito Sports Lunch. Acaba de comenzar tu almuerzo en deportes y hoy vamos a tener un super programazo. Definitivamente mucha información. Qué interesante está la situación en el béisbol de las Grandes Ligas, particularmente los equipos que quieren clasificar por el wild card, resultados de la NFL, lo que pasó en el boxeo, lo que pasó también en la final del béisbol de la AA en Puerto Rico, el UFC el pasado sábado, boxeo, mucha información que tenemos para compartir con todo el público. Pero vamos a darle antes que nada la bienvenida al Marlin, que está gozando, al Dolphin, que está gozando y al parecer va a gozar como gozó con su Miami Heat. ¿Cómo estás, licenciado José González? Saludos.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, la barrida de los Bravos de Atlanta, ¿te la esperabas?
No, jamás en la vida. Pensaba que por lo menos ganamos un jueguito para mantenernos en la pelea, pero esa barrida vino como anillo al dedo, porque sin querer estamos en una de las posiciones de wild card. Y Noel, lo importante es que salimos de la parte, como yo diría, la peor parte en cuanto al schedule. Obviamente venimos de ganarle una serie a Filadelfia, ganarle una serie a los Dodgers de Los Ángeles, luego perdimos una serie con Milwaukee. Estoy hablando de tres equipos que son de los mejores cuatro equipos en la Liga Nacional, y como si fuera poco, venimos de barrer entonces al mejor equipo en la Liga Nacional. Así que misión cumplida. Ahora hay que mantenerse. Le ganamos a los de arriba, ahora hay que ganarle a los de abajo, así que ahora es más difícil todavía.
Oye, corrijo algo, usted dijo al mejor equipo de la Liga Nacional, al mejor equipo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, porque los Bravos de Atlanta tienen el mejor récord en todo el béisbol, ha sido el equipo más consistente y sobre todo al equipo más temible en bateo, un equipo también con gran picheo, un equipo sumamente balanceado, un equipo muy dominante. Lo más que me sorprendió, Josué, es que se fueron del tú al tú en términos de cuadrangulares también, porque la artillería de los Bravos, que ya tienen cuatro jugadores con 35 cuadrangulares o más, y esto es un dato histórico, porque ningún equipo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas ha tenido a la misma vez cuatro bateadores con 35 cuadrangulares o más, y tienen cinco bateadores con 30 cuadrangulares o más, y tienen siete bateadores con 20 cuadrangulares o más. Así que el equipo de los Bravos de Atlanta es una alineación la más temible, la más poderosa en todo el béisbol, y además de un gran picheo. Y te tengo que decir que realmente me sorprendió. Y para puntillazo final, que ayer le hicieron 16 carreras a los Bravos, ¿qué te pareció?
Definitivamente, no me lo esperaba, porque le ganamos en sus términos, ¿sabes? A palo limpio, que es lo que hacen ellos, o lo que han hecho con todo el mundo en el béisbol. 16 carreras ayer, 11 carreras el día anterior. Y no solamente eso, Noel, fíjate qué interesante es el béisbol, que hasta la octava entrada del partido del sábado, los Marlins de Miami era el único equipo en todo el béisbol de las Grandes Ligas que no había conectado un Grand Slam. Ok, así que hasta la octava entrada, los Marlins eran el único equipo que no había conectado un Grand Slam, precisamente aparece la figura de Jazz Chisholm, que ahora mismo es el lo tienen de quinto bate, si no me equivoco, pero ha sido cuarto bate la mayoría del torneo. Y entonces rompe, o es el que abre ese partido con un Grand Slam en la octava entrada para que los Marlins finalmente se despegaran y ganaran ese juego. Pero más impresionante todavía es que al día siguiente, o sea, en el partido de ayer, Jazz Chisholm vuelve y da un Grand Slam. O sea que los Marlins eran el único equipo sin un Grand Slam y logran dos Grand Slam en juegos consecutivos y nada más y nada menos que para el mismo jugador.
Otra nota positiva para tu equipo es que vi que en el juego de ayer regresó Soler, quizás uh-huh. el bateador más poderoso que tiene tu equipo, ya tiene sobre 35 cuadrangulares también, así que es una inyección en términos de poder y muy necesaria de que haya regresado Jorge Soler a la alineación de tus Miami Marlins.
Es así, definitivamente tiene 36 cuadrangulares, que tampoco esa me la esperaba. Es el líder del equipo de Miami, segundo está Berger, que fue adquirido el día 31 de julio, así que dos jugadores que de verdad que han sido sumamente importantes en este arranque, ¿verdad? En este nuevo arranque, junto a también yo diría que Josh Bell, que es una adquisición de que hicimos en esa semana de los cambios, que también le ha venido muy bien al equipo, así que esperamos, ¿verdad? Y a Raes, que se ha mantenido consistente toda la temporada, así que vamos a ver si ahora que nos toca entonces los Mets, podemos aprovechar esa serie para mantenernos ahí en el wild card.
Bueno, Josué, siguiendo con el tema del béisbol de las Grandes Ligas, vamos rapidito por aquí porque es que la cosa está tan interesante. Voy a buscar para hoy las diferentes series que van a estar comenzando en el día de hoy y la importancia, es una de las cosas que quiero analizar contigo, la importancia que tiene cada una de estas series. Primero que nada, voy a ir a lo que es el wild card en cada liga. Vamos a analizar cómo están las cosas en el wild card para entonces analizar la importancia que tiene cada serie. Particularmente en la Liga Nacional, al momento, los Phillies son los líderes, tienen 3.5 juegos de ventaja de Arizona, que ahora Arizona, los Diamondbacks, están en la segunda posición a 0.5 juego de tus Miami Marlins y de los Cubs de Chicago, que corrieron un mal momento para caer en una racha perdedora. Han perdido 5 juegos de manera consecutiva los Cubs. Por el otro lado...
Ajá. No, que le estaba diciendo precisamente que eso es un detalle, porque el viernes estábamos hablando de que habían prácticamente 4 equipos para un solo comodín, porque teníamos ya a Filadelfia y a los Cubs, pues los teníamos un poquito más arriba. Pero luego del fin de semana, ahora podemos decir que tenemos entonces 5 equipos para 2 plazas, o sea que hay más posibilidades. Porque el equipo de los Cubs ya tú no lo ves seguro, ya de hecho está empatado con el equipo de los Marlins. Pero oye, el viernes tenían 3 juegos de ventaja, así que ha sido un turn around, ¿verdad? En ese sentido, que ahora es un equipo menos que está asegurado. Pero yo diría que Filadelfia está bastante cómodo en ese primer wild card, pero ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos luchando por 2 plazas.
Así es, como dije, Miami y los Cubs empatados a 0.5 juego, ahora están los Rojos de Cincinnati, tanto de ustedes como de los Cubs, y los Gigantes de San Francisco, que están a 2 juegos. Como tú muy bien mencionas, ahora son 5 equipos, y yo me atrevo a apostar algo, Josué. De la manera en torno al equipo de los Phillies de Filadelfia, los Phillies han ganado 4 y han perdido 6 de los últimos 10, que significa que no es un equipo que ha estado jugando muy buen béisbol, y con lo que resta, y ya mismito vamos a analizar las series que comienzan hoy, y sobre todo al equipo que se va a enfrentar los Phillies de Filadelfia. Tampa Bay ahora está de líder, vuelve a estar de líder en el wild card de la Liga Americana, porque el equipo de los Orioles del Baltimore le ganaron los últimos 2 partidos de esta pasada serie, este pasado fin de semana. Toronto volvió a caer en una racha ganadora. Ahora Toronto es el equipo que está segundo en el wild card en la Liga Americana. Le tienen 0.5 juego de ventaja a los Rangers. y el equipo de Seattle, que ahora está a un juego de del equipo de los Rangers. Así que en la Liga Americana hay cuatro equipos luchando por el wild card, mientras que en la Liga Nacional tenemos que decir que hay seis. Vamos rapidito ahora, Josué, a analizar las diferentes series que comienzan hoy y otras que van a comenzar en el día de mañana. Interesante, como mencioné, para que tú me des el pronóstico, como siempre acostumbramos a hacer, que damos nuestro pronóstico, qué equipo entendemos que van a ganar. Aquí hay una serie que Cleveland en Kansas City, esto pues a la hora de la verdad, insignificante, porque creo que estos dos equipos ya están eliminados hace rato.
Es correcto.
Minnesota en Cincinnati, serie Interliga, esta serie es mucho más importante para Cincinnati que Minnesota, porque ya podemos decir que Minnesota tiene el beneficio de estar en la división más floja en el béisbol de las Grandes Ligas, así que van a ganar esa división. Pero el equipo de Cincinnati, que está en la carrera, ¿quién gana esta serie?
Me voy a ir aquí con el equipo de Minnesota, que aunque, como tú muy bien mencionas, ya prácticamente tienen asegurada su división, pero Noel siempre está luchando, ¿verdad?, por ese tercer, cuarto mejor récord, que a la hora de los playoffs pues puede significar ventaja de parque local. Me voy a ir con el equipo de Minnesota.
Y yo te voy a adelantar algo que quizás nadie lo ha analizado. Dentro de Minnesota, Minnesota debe de ganar la división central. Y eventualmente Minnesota le va a tocar enfrentarse al equipo más flojo de los tres que clasifiquen por el wild card de la Liga Americana. Pero en este momento yo te pudiera decir que Minnesota tiene para ellos en este momento, es lo que yo me quiero transmitir. Ya Minnesota yo pudiera decir que puede como bajar la guardia, en términos de que Minnesota va a ganar la división central, y ya Minnesota sabe que en la Liga Americana los equipos del este y los equipos de la división del oeste van a tener mejor récord que los Twins de Minnesota, que va a ser el otro equipo que va a ganar división en la Liga Americana. Tanto en la Liga Americana, esos dos equipos se cogen un bye. El equipo de Minnesota no se va a coger un bye, Josué. Así que yo correcto, lo que quiero decir es que quizás Minnesota, ya sabiendo el futuro de ellos, el pronóstico de su futuro cercano, a veces pienso que van a bajar un poquito la guardia en términos de la intensidad para conservar a sus peloteros, porque ya saben cuál va a ser el futuro de ellos.
En parte tiene lógica. Lo que pasa es que yo creo que todavía no van a empezar a hacer eso, porque falta todavía bastante. Yo entiendo ya que a lo posiblemente la última semana, pues a lo mejor los veamos descansando figuras importantes, a lo mejor los Carlos Correas de la vida, ¿verdad?, que son jugadores que tienden también a lesionarse con frecuencia. Ahí sí los podemos ver a lo mejor posiblemente descansando, administrándose.
Okay, los Mets ante tus Miami Marlins. Este año particularmente, ¿ustedes han dominado a los Mets?
Los hemos dominado, pero no ha sido tan amplio, por ejemplo, como a Washington. Pero sí, estamos ahí, pero hemos ganado más juegos nosotros. Pero es un equipo que siempre, ya sea de un lado o del otro, siempre se hacen daño en esos últimos, porque siempre uno de los dos está a punto de clasificar, ya sea wild card, ¿verdad? Y siempre se le atraviesa el otro. Así que esperamos que no sea el caso y que los Marlins sigan la racha positiva. Me voy a ir con los Miami Marlins.
Oh, definitivamente. Oye, si le barrieron la serie a los Bravos, los Mets ya es un equipo derrotado. O sea, yo entiendo de que Miami debe de barrerle la serie a los Mets también. Medias Blancas Nacionales, esto ni fu ni fa. Ahora es que voy a la serie que te decía. Ahora es Filadelfia en Atlanta. Y esta serie es muy importante para el equipo de los Phillies y también para el equipo de los Bravos de Atlanta. ¿Qué piensas de esta serie?
Pues sí, de acuerdo contigo, para ambos, porque los Dodgers tienen 91 y 57, Atlanta tiene 96 y 53, ¿sabes? Están arriba como por tres juegos o cuatro. No pueden darse el lujo de ponerse a perder de muchos partidos. por más que sea, esa barrida contra los Marlins pues les afectó, porque los Dodgers se les pegaron un poquito. Me voy a ir con el equipo de los Bravos de Atlanta. Oye, que de hecho en el fin de semana se lesionó a Acuña en el partido del viernes. Él no jugó sábado ni en el partido de ayer, así que vamos a ver, esperamos que no se agrave la lesión, ¿verdad? Porque esperamos, a mí me gusta ver a todos los equipos completos en los playoffs.
No, y sobre todo Acuña, que está en una temporada para la historia, donde lo habíamos mencionado, candidato fuerte y sólido al jugador más valioso. Pienso que es un resentimiento, quizás una lesión breve, que en este momento le están dando el descanso necesario a Ronald Acuña Jr. para que esté ready para la postemporada también. Milwaukee en San Luis, esta serie importante para Milwaukee.
Importante para Milwaukee para definir de una vez ya ese comodín de la división central, ya que los Cubs se han caído y ellos han logrado sacar ventaja. Yo creo que tienen una ventaja bastante cómoda, son 6.5 juegos. Y si pueden dominar en esta serie a San Luis, pues prácticamente se echarían al bolsillo, ya asegurarían esa división.
Otra serie que tiene importancia es los Rangers recibiendo a la Media Roja de Boston. El equipo de Toronto hizo lo propio y barrió al equipo de Boston. Defendió su parque local y por tal razón, ya escucharon la posición que están en el wild card. Ahora, ¿deben de hacer los Rangers lo propio?
Deberían, pero yo creo que el equipo de Boston se les va a atravesar en el camino. Me voy a ir con Boston para ganar esta serie.
Wow. Serie de dos equipos que están de líderes en sus respectivas divisiones. Baltimore y Houston. Aquí me imagino que en términos de los dos mejores equipos en la Liga Americana, que se visualiza que van a ser los dos equipos que se van a coger el bye una vez culmine la temporada, sería interesante. ¿Quién gana?
Interesantísima, porque a ambos equipos le están pisando los talones, así que tienen que buscar la manera de seguir acumulando victorias. Me voy a ir con el equipo de los Astros de Houston para ganar la serie 2-1.
Los Astros últimamente han resbalado, perdiendo con Kansas City, perdiendo con Oakland, serie, y digo, wow, eso yo no lo esperaba. Seattle en Oakland, esta serie sí que Seattle la debe de aprovechar y espacharrar a los Atléticos.
Eso es así, deberían barrer esta serie. Me voy a ir con el equipo de Seattle.
Colorado en San Diego, ¿qué decimos de esta? ¿Guatemala, Guatapeor, Guatapeor, Guatemala?
Guatemala y Guatadecepción, que es el equipo de los Padres de San Diego, que oye, pisan y no arrancan, se juega por debajo de los 500. Me voy a ir con el equipo de los Rockies para ganar la serie.
Oye, Josué, usted que es licenciado en farmacia, obviamente un experto en medicamentos, ¿qué hay bueno por ahí para el dolor en el corazón? Porque Tali tiene que estar hoy con un dolor en el corazón increíble. Esa derrota, ya él sabía lo que le esperaba con los Rockies, pero okay, él estaba contento con el campeonato de Denver en el baloncesto, pero esa derrota de ayer de los Broncos.
Increíble, ¿verdad? Que un equipo que estaba dominando cómodamente un partido y de momento ver cómo se desinfla. No te digo mucho, no hablo mucho, porque a nosotros por poco nos pasa lo mismo anoche, así que pudo haber sido yo el que estuviera ahí, pero es un partido que no debieron haber perdido. ¿Y tú sabes qué es lo peor para el equipo de los Broncos? Que el próximo domingo se enfrentan a los Dolphins.
Así que tal y Josué, hazme el favor, la receta, extiéndela por lo menos por una semana.
Eso es así, así que, no me esperaba que ese equipo arrancara con 0-2. Hay varios equipos que han sido sorpresa, pero ya de eso vamos a hablar ya mismito en la sesión de la NFL.
Así que tal y con mucho cariño, ya Josué tiene el analgésico para el dolor en el corazón. Bueno, porque yo ahora me estoy riendo, pero estuve 6 cuartos sin anotar un punto, así que yo fui por el camino todo lo contrario. Y Detroit en los Dodgers ya están celebrando. Los Dodgers ganaron la división del oeste de la Liga Nacional, pero hay un detalle, que los Dodgers la han ganado desde el 1969, cuando comenzó en el béisbol de las Grandes Ligas, las secciones. Las divisiones central, oeste y este, desde el 1969 que se implementó en el béisbol, las series divisionales como tal, los Dodgers han ganado, Josué, en 21 ocasiones han ganado la división del oeste. pero tan solo han ganado la Serie Mundial en tres ocasiones, y una de ellas pues fue en el 2020. ¿La tomamos en consideración?
Bueno, hay que dársela porque todos los equipos jugaron ahí.
Pues porque esa fue la temporada de 60 juegos, cuando estuvo pues lo de la pandemia y demás, una temporada corta, que muchos no le reconocen ese campeonato. Pues eso es lo que hay. Ya te dije que entonces mañana comienza una serie de Anaheim en Tampa, y esta serie ya los angelinos están derrotados. Tampa Bay debe de aprovechar y barrer esta serie.
Deberían, y ahora como sabrá, ¿verdad? Fue noticia en el fin de semana que Shohei Ohtani ya abandonó al equipo prácticamente, ya tiró su última bola con Anaheim, a mi entender.
Hay quien dice que fue Ohtani que recogió todo y se fue, pero hay quien dice, vuelvo y digo, porque hay dos vertientes, hay quien dice que fue Ohtani, hay quien dice que fue el equipo que le dijo, recoge los motetes, que aquí ya tú no vuelves.
Bueno, yo lo que escuché es precisamente que el jugador parece que decidió recoger sus cosas e irse, y entonces el equipo tiene que justificar la ausencia. Entonces están diciendo ahora que tiene una lesión, bla, bla, bla. Esto va a dar mucho de qué hablar, Noel, porque Ohtani, sabemos que hay varios equipos que van a estar luchando por adquirir sus servicios, pero dentro de lo, obviamente, del valor, que sabemos que es el atleta de más valor, el pelotero de más valor actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas o a nivel mundial, hay que considerar que el equipo que lo vaya a coger tiene que estar claro de que el año que viene él no va a lanzar una bola. O sea que lo firmará, ¿verdad?, para el año que viene, para hacer DH o algo por el estilo. Pero yo no creo que Shohei Ohtani vaya a lanzar una... Bueno, es que no puede, porque va a tener una operación ahí que no por la cual no va a poder lanzar.
Josué, ¿tú te imaginas que usted hubiese comprado boletos de antemano para ir a esta serie en Tampa Bay con su familia para ver a Shohei Ohtani? Uh-huh. Y luego tú decir, ya hice la compra, las reservaciones de los boletos aéreos, hotel, posiblemente auto rentado, taquillas y demás, y que tú le tengas que decir a tus hijos, poniendo un ejemplo, ¿verdad?, con mucho respeto, papitos, Shohei Ohtani no puede jugar, no va a jugar, y tú decir, ¿y ahora? Yo me imagino esto que estoy hablando, ¿a cuántas personas le habrá ocurrido esto, Josué?
Yo te aseguro que por lo menos un par de personas, un par de familias le sucedió, porque es un jugador que obviamente es la sensación del béisbol. Muchos jóvenes, ¿verdad?, muchos niños lo ven como un ídolo, y te aseguro que hay familias que habrán hecho planes para ir a ver a Shohei Ohtani, lo cual, pues, en este caso, pues, si es verdad que tiene una lesión, pues, fine, ¿verdad?, pero sabemos también que hay aparentemente problemas internos, y esto no solamente en el béisbol, Noel, esto es una de las cosas que tanto usted como yo hemos criticado, pero grandemente, en el baloncesto de la NBA, que de hecho hay una nueva ley, una nueva regla en el baloncesto de la NBA que precisamente prohíbe que un equipo descanse más de una estrella a la vez, y eso vamos a hablar de ello más tarde, pero eso a mí me parece bien, porque creo que las familias, ¿verdad?, las fanaticadas, muchas veces hacen sacrificios para ir a ver a sus jugadores favoritos, y no es justo que se queden sin verlo sencillamente porque están cansados o porque no les dio la gana de jugar.
Pues bueno, para culminar con el tema del béisbol, y aquí en Puerto Rico, la final de la AA, el viernes el equipo de los Toritos de Calle y los campeones blanquearon 4-0 al equipo Arenosos de Camuy. El sábado, los Arenosos de Camuy, ahí mismito, comenzando el partido, en la misma primera entrada, marcaron 5 carreras. Y luego, eventualmente, pues, fue una ventaja que nunca perdieron, ganaron 8-6. Demostrando que es un equipo que sí tiene bateo, que da cuadrangulares, aunque el equipo de Calle también. ¿Qué te pareció, Josué? El primer juego dominó el picheo del equipo de los Toritos de Calle, y en un duelo de muchas carreras, porque 8-6 es un partido de muchas carreras, un total de 14. Ganaron el equipo local, los Arenosos de Camuy. ¿Qué te pareció el comienzo de esta serie final?
Interesante, no es para menos, es lo que me esperaba, dos equipos que que van a dar el todo por el todo. Qué bueno que se jugó en Camuy el sábado. Vi que pusieron hasta una sesión adicional de bleachers para, pues, para acomodar la gente y que puedan disfrutar de su equipo en su parque. Lleno total, un éxito. Así que me parece muy bien. Creo que va a ser una serie bien pareja y ya sea en juegos abiertos, ¿verdad? O sea, en juegos cerrados, como tú dices, que domine el picheo como lo fue el primero, pues van a ser buenos partidos. Yo creo que eso es lo más importante.
Sobre todo el primer fin de semana, este pasado, se jugaron dos noches. Viernes y sábado. El próximo fin de semana el formato es diferente, viernes, sábado y domingo. ¿A quién tú crees que le favorece esto más? ¿Al equipo que tiene más bateo o al equipo que tiene más picheo?
Al equipo que tiene más picheo. Yo creo que en este caso es a quien le va a convenir, porque oye, vas a tener que hacer muchos movimientos y ingeniártela para poder tener lanzadores de calidad en todos estos partidos.
Y sobre todo que va a jugar, los Toritos deberían jugar entonces el viernes local y el domingo también. Correcto. Solamente los Arenosos le tocaría un juego en el fin de semana en su parque local. Lo hemos dicho, que para que gane Camuy tiene que buscar en algún momento cómo ganar un juego, obviamente allá en Calley, y defender su parque local. Interesante lo que está pasando. Oye, antes de ir a la pausa, tenemos 3 minutitos, yo te tengo que hacer una pregunta, porque es que estaba analizando esto. Vi una noticia bien interesante, el deporte del baloncesto de la NBA. Josué, ¿tú sabes con quién en este momento se está entrenando Giannis Antetokounmpo?
Cuéntame, ¿con quién?
Con Mr. Hakeem the Dream Olajuwon. Leí que contrató, buscó, llamó Hakeem Olajuwon: yo necesito mejorar mis movimientos en la pintura. Yo necesito mejorar mi footwork, mis movimientos con mis piernas. Yo necesito darle un poco más de finesse a mis tiros. Para mí, yo te voy a decir algo, y sinceramente, el que sabe y me conoce, ese fue uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Ese es mi centro favorito de todos los tiempos: Piculín Ortiz, Hakeem Olajuwon. ¿Qué te parece esta, por decirlo así, este junte de Giannis cogiendo prácticas con Hakeem Olajuwon?
Bueno, me parece interesante. Giannis, tú sabes que es un jugador explosivo, un jugador que cuando está en el ataque, cuando va en ese juego de la carrera, de canasto a canasto, es prácticamente imparable. Pero sí, si algo necesita Giannis trabajar es su tiro de media distancia. Y precisamente yo entiendo que también el jugar de espalda el canasto, porque sabemos que Hakeem Olajuwon era un maestro precisamente haciendo eso, cogiendo la bola de espalda el canasto y con su movimiento teniendo, ¿verdad?, o él mismo buscándose tiros de alto por ciento y sobre todo anotándolo. Y creo que eso sería, si acaso, Noel, la joya que le falta a la corona. En cuanto llenes ante tu compo, trabajar ese tiro de, a lo mejor, de esos tiritos de 10 pies, 10 a 15 pies, como lo hacía aquí en Olajuwon. Muchas veces se colocaba de espalda al canasto, recibía la bola, hacía dos movimientos, dejaba pegado a los defensores, a hombres altos, y conseguía tiros cómodos. Así que creo que eso es lo que le faltaría. Si acaso tengo que decirte algo, ¿verdad?, que le falta a Giannis por mejorar un poco.
Es en la historia, obviamente, luego de su retiro, Kobe Bryant, rest in peace. Yo recuerdo que Kobe Bryant buscó a Hakeem Olajuwon para practicar sus movimientos en la pintura, cómo postearse y hacer lo que llamaríamos el dream shake. Me encanta, quiero ver, y ya te digo algo, loco por ver un juego de Giannis ante tu compu para ver si en algo me trae recuerdo en alguno de sus movimientos de Hakeem Olajuwon. Rápido, Josué, rápido. ¿Quién es tu centro favorito de todos los tiempos en la NBA? Ya yo te dije el mío.
No, precisamente Hakeem Olajuwon.
¿Quién es tu point guard, armador, número uno favorito de todos los tiempos?
Mi point guard número uno de todos los tiempos, Steph Curry.
El mío, Irving Magic Johnson. ¿Quién pudiéramos decir quién es tu shooting guard favorito de todos los tiempos?
No, eso sin duda alguna, Dwayne Wade.
¿Dwayne Wade por encima de Michael Jordan?
Sí, para mí, ese es mí, el mío.
Ok. Para ti, el número 3 tuyo favorito de todos los tiempos.
LeBron James.
LeBron James. Y el, pudiéramos decir, power forward, ¿quién es tu favorito de todos los tiempos?
Power forward, wow. Te puedo mencionar a Tim Duncan, que era, pues, era más power forward que centro. Yo diría que Tim Duncan.
¿Te vas con Tim Duncan en esa posición? Yo te puedo decir un jugador que yo no sé si lo puedo ubicar en esa posición, pero es que por el físico de él, pero era que hacía mucho más con menos, y estoy hablando de Charles Barkley.
Okay.
Un jugador que era tan dominante y jugaba un juego tan, ¿cómo te digo?, tan vivo, que a mí me encantaba ver jugar a Charles Barkley dentro de esa posición. Pero obviamente que tenemos que decir que cuidado que el mejor de todos los tiempos haya sido Tim Duncan, si lo ponemos número en esa posición número 4.
Correcto. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Hay varios jugadores que pudiéramos decir, Kevin Garnett, dentro de esa posición, que han sido jugadores que yo recuerde que a la hora de la verdad eran jugadores que bien fascinantes verlo jugar en esa posición, pero el tema es sumamente interesante. Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, gracias a Triangle Dealers Mayagüez, con el 787-805-3000, el Jeep que buscas, el Dodge, el Chrysler, el Nissan, Triangle Dealers lo tiene, 787-805-3000. Para más información, Michelle, hacemos la pausa. Cuando regresemos junto a José González, vamos a estar analizando los resultados de la NFL, semana número 2, que esta noche hay dos juegos.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias a la Super Michelle, que está en el control técnico de Radio Gritos. Bueno, regresamos aquí a Sports Lunch. Josué González, esto comenzó el pasado jueves cuando el equipo de los Philadelphia Eagles le habían ganado 34-28 a los Minnesota Vikings. Pero ayer domingo, resultados en un juegazo y sobre todo en un comeback que hicieron los Atlanta Falcons, 25-24. Y este juego, Josué, lo estaban ganando cómodo los Packers.
Es así, el equipo de los Packers a lo último se le acabó la gasolina. Y el equipo de los Falcons lograron, ¿verdad?, aprovechar y pudieron ganar ese partido ahí en el último prácticamente minuto, con un field goal.
En otro resultado, los Buffalo Bills espacharraron a Las Vegas Raiders 38-10.
Es así, un equipo que había jugado bien mal en la primera semana, el equipo de los Bills, y lograron reivindicarse ayer, ganándole a un equipo también que debería estar en la conversación ahí de wild card, Las Vegas Raiders.
En otro buen juego, este tuve la oportunidad de verlo, los visitantes Baltimore Ravens, ahora con récord de 2-0, le ganaron a los locales Cincinnati Bengals 27-24. Caen en 0-2 los Bengals.
Eso no lo esperaba, ¿verdad? No, yo creo que los tres fallamos ese pick. Aunque el equipo de los Ravens es un muy buen equipo, uno de los mejores equipos de la conferencia americana. Pero yo creo que aquí la noticia es lo errático que ha estado Joe Burrow y el equipo de los Bengals, que comenzaran con 0-2, pues yo creo que eso nadie se lo esperaba, Noel.
Así es, en otro resultado y en otro comeback, los Seattle Seahawks fueron a Detroit y en tiempo extra le ganaron a los Lions 37-31.
Un juego de equipos iguales que deberían estar en la conversación para ganar división o a lo mejor para el wild card. Pero el equipo de los Seahawks también me sorprendió, jugó muy bien ante un equipo de los Lions que pues, sabemos que va a dar mucho de qué hablar este año, pero se dejaron robar un juego en la casa, así que enhorabuena por el equipo de los Seahawks.
Los Chargers le ganaron, no, perdón, el equipo de los Titans le ganaron 27-24 a los Chargers en tiempo extra también.
Así es, los Titans defendieron su casa, un jueguito bien, bien cerrado, como esperábamos todos. Yo pues tuve la oportunidad de ganar ese pick. Los Chargers arrancan también con 0-2, han perdido dos juegos, pero han perdido dos juegos bien cerrados, así que esos son los más que duelen cuando tú pierdes jueguitos cerrados así. Y creo que los Titans, estando en una de las divisiones más flojas de la NFL, tienen muy buena oportunidad de ganar la división, o si no, están luchando con los Jaguars ahí, una de las posiciones de wild card.
Los Bears de Chicago volvieron a perder, Tampa Bay, los Buccaneers volvieron a ganar 27-17, la victoria de los Buccaneers sobre los Bears, así que ya no hace falta Tom Brady en los Buccaneers.
Definitivamente, uno de los equipos sorpresa, ¿verdad? 2-0, el equipo de Tampa y los Bears, que oye, le dieron mucho dinero a su quarterback durante la temporada muerta y arrancaron con 0-2, así que no les ha ido muy bien.
En un juego en el cual yo pensé que iba a haber más anotaciones, el equipo campeón, los Kansas City Chiefs, fueron a Jacksonville, se enfrentaron a los Jaguars y le ganaron 17-9.
Así es, Noel, mucha defensa en ese partido. Tuve oportunidad de ver gran parte de ese partido y la realidad es que ninguno de los dos quarterbacks pudo, vamos a decirlo así, pudo brillar. Fue la defensa de ambos equipos la que sacó la cara y finalmente en el caso de los Chiefs, pues lo dejaron al equipo de Jacksonville en tan solo 9 puntos.
Los Colts le ganaron 31-20 a los Texans. Así que los Texans no han ganado esta temporada. Y en un juegazo, este pude ver gran parte de este juego, los 49ers de San Francisco le ganaron a los LA Rams 30-23.
Y no nos sorprende que haya sido un juegazo. Son dos equipos que van a estar ahí, ¿verdad?, luchando su división. Y en el caso de los 49ers, demuestran una vez más por qué es uno de los equipos favoritos para ir al Super Bowl. Tienen un equipazo, una defensa espectacular, buena ofensiva, y así lo demostraron ayer.
Y no lo voy a negar, tengo que ser sincero, como siempre he sido, en un juego en el cual cuando comenzó, primer cuarto desastroso, segundo cuarto desastroso, primera mitad desastrosa, yo dije, ¿cuándo mi equipo va a anotar un punto en la nueva temporada? Nos habíamos cogido una pela de 40-0, el equipo de Phoenix, los Cardinals, nos estaban ganando 20-0. Yo dije, ¿y qué es esto? Mi equipo hace una remontada y tiene una segunda mitad completamente diferente a lo que había sido el comienzo de la temporada. Y mis Giants le hicieron honor al nombre, se convirtieron en gigantes en la segunda parte del juego, 31-28, la victoria ante los Cardenales.
Una victoria refrescante, Noel, ya que luego del desastre del primer partido. Oye, cuidado que los Giants han tenido 6 cuartos desastrosos para arrancar la temporada y aún así pueden darse el lujo de decir que tienen un récord de 1-1. Así que, y no solo eso, es que también el schedule para tus gigantes, Noel, estaba viéndolo y no es nada fácil. Así que dentro de todo, es bien importante esa victoria porque fácilmente los Giants podían comenzar con un récord de 0-4, 0-5 si perdían este partido. Así que es bien importante esa victoria.
Josué, de acuerdo contigo, el que hizo el itinerario de los Giants no es fanático de nuestro equipo.
No, los mató. Imagínate, el próximo juego con los Seahawks, que es un equipo bueno, ¿verdad? Después tiene a los Dolphins y después tienes a los Bills, ¿sabes? Son partidos difíciles. Vamos a ver.
Sin duda alguna. Los Cowboys de nuestro amigo José Pipo Molinari volvieron a ganar 30-10, la victoria sobre los Jets.
Y ahí, aunque los Jets ganaron, ¿verdad?, sorprendieron en ese primer partido donde seleccionaron Rodgers a los Bills, pero ya sin Aaron Rodgers, las aguas pues van volviendo a su nivel. 30-10 la victoria cómoda del equipo de los Dallas Cowboys.
Así que los Cowboys anotaron 40 puntos en su primer juego, 30 en este, llevan 70 puntos en sus dos primeros juegos, así que demostrando que hay mucha ofensiva los Cowboys. Los Commanders, en un juegazo, viniendo de atrás, le ganaron en su casa, ay bendito, a los Caballitos de Tal y Talavera, 35-33.
Bochornosa esa derrota para el equipo de los Broncos, que permitieron un comeback tan grande de parte del equipo de los Commanders cuando estaban dominando ese partido.
Me dijeron que esta mañana, supuestamente, que vieron a Tal y Talavera con una máscara de luchador. Yo no sé por qué. Así que ahora le dicen el Tal y Mil Máscaras. Bueno, tus Miami Dolphins hicieron lo que habíamos pronosticado y le ganaron a los New England Patriots 24-17.
Buena victoria para Miami, que ahora, ¿verdad?, logra sacar dos victorias que en sitios difíciles, porque jugar en el estadio de los Chargers y en el Gillette Stadium allá en New England no es fácil, pero aún así los Dolphins fueron y lograron esas victorias. Aún así, Noel, te tengo que decir que los Dolphins se relajaron mucho al final y casi les cuesta ese partido, si no es porque la defensa hace una jugadita ahí interesante, ¿verdad?, al final y no lograron que avanzaran en el fourth down, pues prácticamente se podía producir un empate. Pero lo que sí veo positivo, Noel, es la ofensiva explosiva del equipo de los Miami Dolphins. Cuando tienes a Tyreek Hill, a Waddle, Mostert y Tua Tagovailoa, si está saludable, pues definitivamente los Dolphins van a ser unos contendores en la AFC.
Bueno, y esta noche doble juego Monday Night Football gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000. Triangle Dealers Mayagüez dice que esta noche juegan los New Orleans Saints ante los Panthers. ¿Quién habíamos pronosticado que ganaba ese juego, Josué?
si no me equivoco, Pipo y usted escogieron a los Saints, yo escogí a los Panthers.
Ok, y en el otro juego, Cleveland Browns ante los Pittsburgh Steelers, yo creo que aquí nos fuimos los tres con los Browns.
Los tres nos fuimos con los Browns, va a ser una temporada larguísima para los Steelers.
Bueno, pues, Josué, ¿algo más que quieras añadir con relación a la NFL?
No, yo creo que es sumamente interesante lo que hemos visto hasta ahora y entonces el partido del jueves, ¿verdad? Si quisiera tirar adelante tu pronóstico, ya que no nos vemos hasta el viernes, no nos escuchamos hasta el viernes, presenta nada más y nada menos que a tus New York Giants contra los San Francisco 49ers, Noel.
Bueno, tengo que ser objetivo y simplemente nos cogeremos una pela.
Wow, difícil, de verdad. Como te mencioné, los 49ers, el jueves, luego los Seahawks, luego los Dolphins, luego los Bills. Y un itinerario fuerte, Noel.
¿Cuánto sería? ¿Qué anotación tú le darías, por decirlo así, ya que sabemos y entendemos que van a ganar los San Francisco 49ers en este juego? ¿Qué anotación te atrevería un más o menos pronosticar?
35-17.
Wow, nos diste tantos puntos.
Sí, vamos a ponerle.
Yo le voy a poner 10 puntitos a mi equipo y sobre 30 puntos a los 49ers, honestamente. Así que yo me voy como un 30-10.
Okay.
Y cuidado. Así que yo me imagino que en este estamos alineados los tres, donde entendemos de que el equipo de los 49ers van a ganar.
Es así.
Próximo jueves.
Es un equipo poderoso.
Así es. Oye, Josué, dentro de, cambiando de fútbol, pero al que se patea la bola en todo momento, que no se pueden utilizar los brazos, el soccer, el balompié, como le quieran llamar, ¿qué ha pasado últimamente?
Pues mira, mañana, Noel, arranca la acción de la mejor liga del mundo. Estoy hablando de la Liga de Campeones o la Champions League de la UEFA, donde aquí vemos los mejores equipos de cada país, ¿verdad? Entre ellos, el próximo martes, o sea, mañana a las 3 de la tarde, se enfrenta el Paris Saint-Germain, que ahora está, como usted sabrá, sin Neymar y sin Leo Messi. Se enfrentan al Borussia Dortmund. Esto mañana a las 3 de la tarde. También el Lazio de Italia se enfrenta al Atlético de Madrid. El Barcelona se enfrenta al Antwerp. Antwerp, esto es un equipo, ¿verdad?, que no es muy famoso. Es de la Liga de Bélgica, pero fue el campeón de esa liga y para eso está la Champions League. En otro partido, el Young Boys recibe al Leipzig. El Milán de Italia recibe al Newcastle de Inglaterra. Un partido promete ser uno bueno. Y el Manchester City recibe a Red Star o el Estrella Roja, que este equipo es de Serbia. Así que interesante. Luego el miércoles, pues el Real Madrid recibe al Unión Berlín. El Braga recibe al Napoli. El Sevilla de España recibe al Lens de Francia. Y la Real Sociedad de España recibe al Inter Milán de Italia. Y el mejor partido, a mi entender, de esta semana es el del Bayern Múnich de Alemania, recibiendo al Manchester United de Inglaterra. Así que eso es lo que tenemos en la acción de la UEFA Champions League.
Josué, tengo una preguntita rapidito por aquí y es con relación al fútbol americano, y es que en el partido de ayer hubo un dato histórico. Russell Wilson, el quarterback ahora de los Denver Broncos, que comenzó y estuvo prácticamente toda su carrera con los Seattle Seahawks, se convirtió el primer quarterback en la historia en pasar por 40,000 yardas o más y en correr por 5,000 yardas o más. En este momento, este dato, que obviamente es el primero que lo hace en la historia, un combo de un quarterback que corre y pasa, el primero en la historia de 40,000, 5,000. ¿Dónde lo ubica esto dentro de los mejores quarterbacks en la historia? ¿Tú lo pondrías dentro de, quizás voy a decir, dentro de los primeros 10 en la historia o no?
No tanto como los primeros 10, ¿verdad? Pero para mí lo convierte en un Hall of Famer, definitivamente. Un quarterback que te hace daño con las piernas, te hace daño con el brazo, bien versátil. Quizás el hecho de correr mucho, ¿verdad?, le haya limitado un poco, porque sí ha recibido muchos golpes. precisamente por correr la bola mucho. Esa se sabe, ¿verdad? Que es el gran riesgo de cuando tienes quarterback, por ejemplo, como él, como Lamar Jackson, ahora como Patrick Mahomes, que corren demasiado y la tendencia de los coaches ha sido a pararle la carrera, precisamente tratando de evitar futuras lesiones. Pero definitivamente Russell Wilson es un quarterback Hall of Famer para mí. Claro, ya no está en sus mejores años. Y ahora el problema es que no tiene la línea ofensiva que tenía allá en Seattle, que lo protegían y de qué manera. Así que ahora tiene que cuidarse un poquito más.
Josué, un actual coach de fútbol colegial, que fue jugador de fútbol colegial, que fue jugador de fútbol profesional y que también fue pelotero profesional. ¿Sabes de quién hablo?
Deion Primetime Sanders.
Uno de mis jugadores favoritos, para muchos el mejor cornerback en la historia de la NFL o de los mejores. Le hacen una pregunta. Y obviamente, un reportero le pregunta: Deion Sanders, ¿qué es más difícil? ¿Jugar fútbol americano, ser coach de fútbol americano o jugar béisbol? ¿Y sabes lo que contestó Deion Sanders?
¿Qué dijo?
Batear una pelota de béisbol es lo más difícil que yo he hecho como deportista.
Es que estamos hablando de un proyectil que viene hacia ti con una velocidad increíble y tú tienes un bate para tratar de conectarlo. Es lo más difícil. Es lo más, para mí, es lo más difícil en el deporte porque, por ejemplo, en el golf. La bola está quieta, ¿verdad? Tú lo estás dando, pero la bola está quieta. Pero en el caso del béisbol es una bola que viene con gran velocidad y con gran movimiento. Y tú tienes algo en las manos para tratar de darle. Es bien difícil. El tiempo de reacción es demasiado, demasiado corto, Noel.
Así que Deion Sanders no titubeó en decir pegarle una bola de béisbol. Ahora te digo, dentro del cambio que hizo tu equipo con Minnesota, un lanzador de nombre Pablo López venezolano, un bateador de nombre Luis Arraez venezolano, dentro de este cambio, pues dice que al día de hoy Pablo López, de los líderes en ponche en la Liga Americana y en todo el béisbol, ya tiene 213 ponches. Cuando pude recopilar esta información, 10 ganados, 7 perdidos, 3.43 de efectividad, y en 178 entradas que había completado, 213 ponches. Luis Arraez bateando 3.49, 7 cuadrangulares, 64 carreras remolcadas, y se acerca a los 200 inatrapables. Dentro de este cambio que hubo entre, obviamente, estos dos jugadores, ¿quién tú crees que le ha ido mejor esta temporada?
Entre el cambio de Luis Arraez y Pablo López.
Exactamente. Y luego, mira lo que está bateando Luis Arraez, está de los líderes en las grandes ligas.
Tengo que decirlo que para mí, no es que haya sido por mucho, pero en este cambio para mí ganó el equipo de los Marlins, porque definitivamente Luis Arraez ha sido la principal figura ofensiva de este equipo y es exactamente. Le vino como anillo al dedo. Estamos hablando del equipo que menos bateaba en el béisbol de las grandes ligas. Y tú añadir a este señor, oye, Luis Arraez, Noel, ha bateado de primero, de segundo, de tercer bate y en todo, y en todos ha producido. Donde quiera que tú le hayas puesto la alineación, el muchacho ha hecho el trabajo. Y ha sido, para mí, ha sido la bujía de este equipo, porque obviamente su mentalidad, ¿verdad? Su profesionalismo ha hecho que muchos jugadores, como por ejemplo Soler, hayan subido su nivel de juego. Y varios jugadores más, ¿verdad? Que también han hecho un trabajo espectacular, el Chisholm, por ejemplo. Así que yo creo que dentro de todo, aunque Pablo López ha estado bien efectivo también, yo creo que en este cambio ganó el equipo de Miami.
Oye, quería mencionar que el jugador de los Indios de Mayagüez, Dani Ortiz, que quedó campeón con los Indios de Mayagüez, que juega en la Liga de Béisbol Profesional de México, acaba de ganar el campeonato también en México con los Pericos de Puebla. Así que Dani Ortiz se corona campeón del béisbol profesional de Puerto Rico y campeón también de la Liga Mexicana. Yo espero verlo desde el día número uno nuevamente en uniforme de los Indios de Mayagüez. Así que, wow, gana campeonatos en países diferentes, en ligas profesionales diferentes. Enhorabuena para Dani Ortiz. Josué, tengo por aquí, déjame ver una información que quería compartir contigo y con el público. Y es con relación, rapidito, ya los Bravos tienen 5 peloteros, Josué, con 35 cuadrangulares o más. Nunca en la historia del béisbol, 4 peloteros con 35 cuadrangulares o más, tiene 5 con 30 cuadrangulares o más. Nunca en la historia del béisbol ningún equipo había hecho esto. Así que vamos a ver qué sucede, porque una de las cosas que mencioné, los Bravos han ganado en 23 ocasiones la División del Este desde el 1969 y solamente tienen 2 series mundial y ya tienen el bye conjuntamente con los Dodgers. Esto a veces que a los equipos les tiende a como a enfriar y les afecta un poco. Vamos a ver qué sucede. Josué, iba a hablar de Yasmín Camacho Quinn, quedó segunda en la Liga Diamante en los 100 metros con vallas. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto?
No. Un atleta que se ha mantenido consistente, Noel, durante todo el año. Enhorabuena, ¿verdad? Porque sabemos que corre el mundo fogueándose y siempre da el máximo. Y yo creo que tenemos Yasmín Camacho para rato, porque esta señora está en su pico, vamos a decirlo así, y nos va a seguir llenando de mucho orgullo.
Oye, hay un peleador, Josué, ahora en el deporte del boxeo, escúchate este dato. En todo el deporte del boxeo a nivel mundial, este peleador mexicano, William Cepeda, pelea en la división de las 135 libras. Este peleador, William Cepeda, yo lo quisiera ver con los grandes nombres de las 135 libras. Y me explico por qué. Josué, este peleador lanzó en una pelea de 12 asaltos 1,536 golpes. Y promedia 108 golpes por asalto, Josué. ¿Quién quiere pelear con una máquina ofensiva como esta? Yo me imagino que ningún peleador. Está invicto y es un peligro. Josué, ¿tú sabes lo que es 1,536 golpes en una pelea?
Sí, ya nuestro compañero Josué está conectándose nuevamente. Josué, nos deja saber si ya te encuentras por ahí.
Bueno, a la hora de la verdad, cuando yo escuché esto, yo dije, wow, sorprendente el volumen de golpe que tira este peleador William Cepeda. Quiero mencionar que Sander Zaya ganó el viernes pasado, le dio una pela a Roberto Valenzuela. Qué bien lució Sander Zaya, me encantó la pelea, no porque haya ganado, es de la manera que ganó, y más que nada
ahora sí, Noel.
Es que te comentaba con relación a este peleador mexicano que lanzó en una pelea 1,536 golpes y promedia 108 golpes por asalto. Está en la división de las 135 libras, donde yo digo que este peleador nadie lo va a querer enfrentar. Una máquina ofensiva así, invicto, que también pega, pero es el volumen de golpes que tira.
Wow, definitivamente, disculpa que fue que de momento se me fue la comunicación, pero es impresionante. Nadie va a querer pelear con una máquina de tirar golpes así, porque de todo eso, que te conecte 2 o 3 te puede sacar de carrera.
Así es. Esta mañana Kenshiro Teraji, el campeón de las 108 libras japonés, que tiene 2 de los títulos, ganó esta mañana, así que se visualiza como una posible pelea futura ante Jonathan La Bomba González, que es el campeón de esa división también, el boricua, en las 108 libras. Mencionaba Sander Zaya, realmente lució en bestializado el pasado viernes, me encantó con golpes al cuerpo, los golpes al rostro, utilizando ambas manos. Me pareció ver a un Oscar de la Hoya en sus principios. Realmente hago esa comparación sin nada de sensacionalismo, pero qué bien lució. Ya el viernes vamos a hablar más del tema del boxeo. Grasso contra Shevchenko, empate. Una pelea sumamente pareja. Unos vieron ganar a Shevchenko, otros vieron ganar a la mexicana Grasso. Yo, para mí, una pelea sumamente pareja, la cual se iba para Shevchenko, pues lo puedo aceptar porque fue una pelea bien nivelada, pero Grasso entonces retiene el título, dado el caso que ella era la campeona. Josué González, gracias nuevamente por tu participación. Michelle, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia de Sports Lunch, que la pasen súper bien y Dios mediante vamos a regresar el próximo viernes con mucha y más información aquí en Tu Almuerzo en Deportes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.